So we're in the seventh beatitude, verse 9. Estamos en el versículo 9 hoy. Amen. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amen. Su Biblia ya debe de abrir ahí solita, ¿verdad? Ya tenemos semanas en estas bienaventuranzas, pero espero que hayan sido de gran bendición para usted, como lo han sido para mí. I hope they've been a blessing and a challenge like they've been for me, these Beatitudes. So let's read verse 9 then. We'll go to the Lord in prayer. This is God's word. It says, "Blessed or blessed are the peacemakers, because they will be called sons of God." Dice versículo 9, "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios." Amén. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora a entenderla. Sabemos que solo es por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des iluminación. Ayúdanos a entender estas profundas verdades, Señor, que nos enseñaste, Señor Jesucristo. Ayúdanos no solo ser oidores, pero hacedores, Señor. Que tu palabra penetre hasta nuestro corazón. Señor, que cambie nuestra manera de pensar y de vivir. Y Señor, que seamos tus discípulos, Señor, hacedores de tu palabra, y úsanos como tus instrumentos para avanzar tu evangelio para tu gloria, Señor. Lord, give us eyes to see, to understand, Holy Spirit, the gift of illumination, of understanding your word, and not only to understand it, but to be doers of it. Lord, help us to not be satisfied and content with simply learning more things, more doctrine, Lord, but this doctrine would take us to worship. Lord, help us to be servants, Lord. Use this time now, Holy Spirit, to do this work among us and your people, in your church. We ask this in the name of Jesus. Amen.
Amen,
amen, hermanos. Seguimos entonces con las bienaventuranzas. Todos buscan la paz. Everyone seeks peace. Everyone seeks world peace. If you watch a beauty pageant, they'll ask them, "What do you desire?" And one of the first answers is always world peace, right? Vemos que muchos desean la paz del mundo. We desire peace in our nation. We desire peace in our communities, peace in our homes. Todos desean paz en el mundo, paz en nuestra nación, paz en nuestras comunidades, y más que nada, paz en nuestras casas, nuestros hogares. Amén. Hoy debe de haber paz porque es el Día de los Padres. So, hermanitas, por favor, no importa que su marido, el papá, comete un error. Yo sé que es improbable, pero si comete un error hoy, if your dad makes a mistake today, only today, have grace with him, all right? Say, "Dad, that's okay. It's Father's Day. We're going to give you a pass. But tomorrow you can give him an earful, okay? Pero mañana ya no, ¿verdad? Ya no gracia." Deseamos paz en nuestros hogares. Todos desean paz. You see bumper stickers. You used to see it quite a bit. You might see a few now that say coexist on this bumper sticker. No sé si han visto esa calcomanía en los carros que dice coexistir, ¿verdad? Y la manera que está escrita, ¿verdad? El símbolo del musulmán y otras religiones. ¿Y por qué no solo podemos coexistir y no pelear? Why can't we just get along, right? There are t-shirts. They have a big circle on them, right? It has a line that goes down, then it opens up. What is that? That's the peace sign. Ahora también hasta las playeras. Vamos a tener paz. Okay, vamos a vender playeras de paz para lograr la paz. Una persona se le preguntó acerca de por qué hay tantas guerras en el mundo. ¿Quién es responsable por estas guerras? This person was asked, why is there so much war in the world? Who is responsible for this? And she responded, the reason why there is so much war is because we hate each other. The ones responsible, she says, is you and I. We are all responsible. Esta persona respondió, la razón que hay guerras es porque nosotros nos odiamos los unos a los otros. Esta persona quedó sorprendida. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que no, las guerras en Irak y lo demás porque nosotros nos odiamos? Y sí, nosotros somos responsables porque nosotros nos odiamos. Esta persona, y en el leerlo yo también pensaba, ¿qué? ¿No es culpa de los rusos? You mean it's not the Russians? ¿No es los americanos? Is it the Americans? What do you mean? Who's at fault here? He says, no, you and I are at fault. Nosotros tenemos la culpa. No son los rusos. Somos nosotros porque nos odiamos. La verdad de la razón de las guerras, el racismo, el odio, es la culpa de todos nosotros. The reason for these wars, racism, hatred, is our fault. That we're responsible for it. And you know what? That's somewhat true. Hay una verdad ahí. Y eso es lo que enseña la Escritura. Si quiere ir conmigo a Tito capítulo 3. Muy interesante lo que el apóstol Pablo dice ahí. Titus chapter 3. Make sure you go there in your Bibles. Encourage you to highlight this text. Very important text. Quiere subrayar este texto porque es increíble lo que dice. Y esta es la verdad que nos enseña, similar de lo que acabo de decir. Tito 3:3, Titus 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, está hablándole a cristianos, a la iglesia, insensatos. ¿Qué es insensatos? Sin sentido. Eso se escucha más o menos, ¿verdad? Eso no está mal. En inglés dice, for we too were once foolish. We were foolish. Éramos necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Ahí describe cómo éramos antes de ser cristianos. For we too were foolish, disobedient, captives of various passions and pleasures, living in malice and envy. We were hateful. And then here's the answer. It says we were hateful and hating one another. Dice que éramos aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Y es verdad. La razón que no hay paz en el mundo, la razón que no hay paz en nuestras comunidades y hogares es porque en la naturaleza pecaminosa nos odiamos los unos a los otros. No nos debo de sorprender la razón porque Jesús dice el gran mandamiento es amar a Dios y amar a quién. Y amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque naturalmente odias a tu prójimo. You automatically hate your neighbor. You're not drawn to your neighbor. You're drawn to self, your own interests. We don't love God. We hate God and we hate our neighbor. And that is the root of sin. Esa es la raíz del pecado, de guerras, de enemistad. Esto es lo que el apóstol Pablo enseñó. Antes de ir ahí, es una tentación no predicar todo este pasaje, pero sigamos leyendo un poquito. Dice, pero, recuerden, así estábamos, we were that, but verse 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres. Amén. Dios viene, nos salva, aún siendo rebeldes, aún siendo pecadores, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? No fue nada que nosotros hicimos, no fue que nosotros buscamos a Dios, no fue que nosotros estamos buscando la paz, sino que fue el Señor. sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y quería detenerme ahí, pero voy a seguir leyendo, no puedo detenerme. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. No solo quitó un poquito, no solo nos lavó un poquito, no, derramó abundantemente. El Espíritu Santo nos salvó, nos regeneró. Eso, la imagen que da es una limpieza, ¿verdad? Una limpieza, y uno piensa de agua, pero del Espíritu Santo. Nos hizo puros en Cristo. So here we see that God saved us by His goodness, His love that appeared. It was not by our works. It's not what we're good people. It's not that we changed our life. I stopped doing bad things. I stopped saying bad words. And now I say good words and now I know how to act. No, we hated each other. God had to do a miracle. Christ had to come and die for us. The Holy Spirit had to give us a new heart. And the way it describes it here is He had to wash us. He had to wash our heart. It was impure. It was dirty. It was filthy. And the Holy Spirit washed us. Christ had to do that work. The Apostle Paul also describes it in Ephesians chapter 2. Go with me to Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. También el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Una vez más, la razón de odio, la razón de guerras, la razón por qué no hay paz. Y recuerden, por esa razón estoy tocando este tema. Porque Jesús enseña, bienaventurados, bendecidos, felices los que procuran la paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué no se hace? Acabamos de ver, porque tiene que ser un milagro de Dios por medio de la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo para darnos un nuevo corazón para poder amar a Dios y amar al prójimo. So we need a supernatural work, a miracle from God Himself, so that we do not hate each other, so we don't hate God. God has to give us a new heart, and we see it described also in Ephesians chapter 2, if you go there, verses 12 through 14. Right here we see Paul addressing the Jews and the Gentiles. They hated each other. They were different cultures. Just so you get an idea, it would be like, since we're the majority Hispanics, it would be like Hispanics versus Anglos, you know, or white people, and so there's this, we just can't get along. Why? And you know, there's cultural differences, but there's just this hate. There's a difference. Today you see it a lot. You even saw movements a year ago, which, you know, black people and white people, and there's a divide. There was this great divide with Jews and Gentiles. They hated each other. Estos judíos y gentiles se odiaban. Sería hoy como los hispanos y anglos o morenos y anglos, donde hoy día todavía hay problemas de racismo. Y acabamos de ver por qué. Hermanos, la resolución no es la educación. No es, necesitamos que empezar más escuelas, necesitamos más actividades en la comunidad. Hermano, el problema es el corazón. Lo vemos aquí, la enemistad entre estos dos grupos, y el apóstol Pablo escribe hacia ellos. Y lo que vemos es interesante. El apóstol Pablo no les dice, bueno, tienen que ser más tolerantes los unos con los otros. Necesitan clases de diversidad para conocer las diversas culturas. Eso no es lo que dice. You need to be more tolerant. You need diversity classes. You just need to love each other. You just need a big hug and a safe space and everything will be fine. Solo tienen que amarse y en el nombre de paz y poner la calcomanía en su carro y ya. El apóstol Pablo no dice eso. Es muy interesante lo que él dice. Él dice, para que no se odien y no se maten los unos a los otros, necesitan que reconciliarse con Dios. The only way to get rid of your racism, the only way to get rid of your hate, the answer is, you need to be reconciled with God. We would never think that. And that's what the Apostle Paul says. Dice, vean conmigo, Efesios 2:12, Ephesians 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. You were separated. You did not have a Messiah. You did not have the Christ. You were not citizens. You were, the promises of God were not for you. You were without hope. You were without God. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Me encanta cuando cambia los textos, ¿verdad? Busque esto cuando muchas veces nos vemos las malas noticias y entonces el pero. Y entonces vemos lo que Dios hace, ¿verdad? No nosotros, pero lo que Dios hace cuando Él interviene. Verse 13, but now things have changed. Why? Because of what He has done. It's not what we have done. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Cómo? ¿Por la qué? Por la sangre de Cristo. No nuestros hechos o méritos. It was, we've been brought near now by the blood of the Messiah. Verse 14, porque Él es nuestra qué? Paz. ¿Quién? Cristo. Jesucristo es nuestra paz. El hombre no es el que va a traer paz. No va a ser en nuestras estrategias o planes. No. Solo Cristo puede traer paz. Dice, Él es nuestra paz. Jesus is our peace. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de sus mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ve? Ya no hay separación, ya no importa la raza, sino que ha sido un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el cristiano, es el que está unido a Cristo. Y 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. It says there, he brought our peace, and you could keep reading all the past. How many times he repeats peace, peace, peace. He did all of this, verse 16, to reconcile us, reconcile both to God. In other words, they were both lost. Los dos estaban perdidos, los judíos, los gentiles. Los dos necesitaban que ser reconciliados con Dios. They both needed to be reconciled first with God. Being reconciled with God, he said, in one body, through the cross, he put the hostility to death by it. You see that? So nos reconcilia con Dios. He reconciled us with God. And now, He gives us a new heart. He gives the renewer, the washing of the Holy Spirit, so that we can love God and we can love our neighbor. Ahora podemos amar al prójimo porque ha matado. Interesante cómo lo describe, ¿verdad? Dice, matando en ella las enemistades. La enemistad que estaba entre nosotros y Dios y la enemistad el uno con el otro. So we see the good news here. We see the gospel. We see peace. It's not simply trying to get along. God had to come and destroy the dividing wall. How did he do it? It was through the cross. It was through his death. It's through his sacrifice, through his resurrection. He makes a new body, a new people that's called the church. That's why every church, there should, if the community is diverse, the church should be diverse. Why? Because it's not about trying to be with people who look like us, or we share common values, or we're all Hispanic. It's not about that. It goes deeper than that. Para la iglesia, si la comunidad es diversa, la iglesia debe de ser diversa, porque no estamos tratando de ganar solo los mexicanos. No somos tratando de ganar solo los cubanos o los puertorriqueños. No estamos tratando de ganar a todos. Amen. Blancos, asiáticos, hispanos, hasta los mexicanos, ¿verdad? Para Cristo. El Señor construye un nuevo hombre, una nueva iglesia. Él, solo Cristo, trae la verdadera paz. Only God brings true and lasting peace. Yes, we can sign treaties as nations. We can do all kinds of community things to have kind of a non-peace, but that is temporary. We've seen that over and over. Solo Dios trae una paz verdadera. Primera Colosenses, o Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, y por medio de él reconcilió todas las cosas. Y termina diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Amén. Entonces, solo Cristo puede traer esta paz. Colossians 1:20 says, through him he reconciled all things, making peace by the blood of his cross. Only Jesus brings true peace. Why is there so much war and hate in the world? Because people hate God. Because people hate Christ. And he's the only one that can bring true peace. So only in Christ, true peace and reconciliation with God is possible. Solo por medio de Jesucristo podemos estar reconciliados con Dios. Ahora la bienaventuranza que vemos hoy, ¿verdad? Esta bienaventuranza, recuerden, es solo para los cristianos. Y ya espero que ya podamos entender con los pasajes que vimos. These beatitudes are just for the believers, because it is only those who are in Christ. They are a part of a new man, a new community, the church. In this beatitude, it is a promise for us. It says, blessed are the peacemakers because they will be called sons of God. Very interesting. It says they will. Future tense. Versículo 9. Es interesante esta bienaventuranza. Es solo para los creyentes, solo para los cristianos, solo sus discípulos, solo los que los siguen hoy. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Amen. Are you a child, a son of God? Pero aquí dice, serán llamados. En otras palabras, está hablando del futuro. Serán llamados en el futuro hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios ahora, ahora mismo. Are we sons of God today? Yeah, all right, good. Veo unos viendo la cara como que no están seguros, ¿verdad? Como penita. Yes, we are. Sí somos hijos, ¿verdad? Dice en Romanos 8, 14 al 15, que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y muy interesante, solo una pausa allí. Cuando yo comparto el Evangelio y después que tengo tiempo compartiendo con alguien, al final yo no hago como antes, donde trato de cerrar el negocio, ¿verdad? Vamos a orar y repite estas palabras para que estés seguro que eres hijo de Dios, para que estés seguro que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Before, I used to say to people when I would evangelize, okay, now repeat this prayer and so that you know you're a son of God. And so that you know and write it in your Bible and the date, you know, whenever you repeated this prayer. I don't do that anymore. Why? This is one of the reasons why. Esta es una de las razones por qué. Porque Romanos 8:14 dice, porque todos, y dice, no dice, porque todos los que repitieron la oración, porque todos los que pasaron al pasillo, al altar, o porque todos los que alzaron su mano en el concierto, dan la invitación, eso no es lo que dice. It doesn't say everyone who raised their prayer to receive Jesus in their heart, everyone who repeated a prayer, everyone who put the date in your Bible, erase that date. If you have a date on your Bible, take it off. Dice, porque todos los que son guiados, todos los que están siendo guiados ahora, no hace años, no, todos los que ahora el Espíritu Santo nos guíe, los que son guiados de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, si el Espíritu Santo no te está guiando, y eso es, puedes leer, no tenemos el tiempo, Romanos 8, ese es el requisito, el apóstol Pablo, si es, ¿verdad? Si es que eres guiado del Espíritu Santo. Y hace el contraste contra la carne. Si es que no estás siendo guiado por la carne, si estás siendo guiado por la carne, no eres cristiano porque no tienes el Espíritu de Dios. Pero para todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos sí son hijos de Dios, es lo que dice. Y dice, habéis recibido el Espíritu de adopción, amén, por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. Somos hijos de Dios. We are sons of God, Everyone who is led by the Spirit of God. In other words, we're no longer led by our own desires. Ephesians 2, 1 through 3. We're no longer led by our sinful passions. We're no longer allowing the world or Satan to influence and to guide us. No, we're by grace, he's guiding us through his word. And he says, you are sons of God. That is the promise. He says, you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Galatians 3:26, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Galatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. So una vez más, hermanos, es por medio de Jesucristo, es por medio de la fe en Él, el arrepentimiento, ¿verdad? Nos arrepentimos de pecado, vivimos una vida de arrepentimiento y tenemos la mirada fijada en Cristo. Estamos confiando en Él, en su vida, su obra perfecta por nosotros. Vivimos en fe, somos sus hijos. Podemos saber, quiero que sepa, quiero animarle, usted puede saber que es hijo de Dios. Hablé con una persona ayer que decía, wow, no sé, ¿verdad? No sé si soy hijo de Dios. No sé si voy al cielo. Wow, ojalá. Pero vemos en la Escritura, si somos guiados por el Espíritu, somos sus hijos. Podemos confiar en eso. So we can be confident we are his sons. Christ is describing in the Beatitudes the characteristics of Christians, his disciples. Remember, en la Bienaventuranza, Jesús describe las características de los cristianos. Entonces, lo que Jesús está enseñando es que si nosotros somos sus discípulos, si somos verdaderos discípulos, debemos de procurar la paz. Y si no, debemos de examinarnos. If we are true Christians, we should be peacemakers. He's describing Christians. If we are not peacemakers, then we should examine whether or not we are truly repenting, if we are truly putting our faith in Christ. Hebreos 12:14 dice así, y lo leímos la semana pasada, dice, seguid la paz con todos, no solo los cristianos, sino con todos. It says, strive for peace with everyone, Hebrews 12:14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Strive for peace with everyone, and for holiness, without which no one will see the Lord. You see, so una vez más, el creyente debe de ser pacificador. Recuerden, esa no es una bienaventuranza donde dice, no, pues yo soy pobre en espíritu, y yo soy humilde, pero pacificador, como que esa no es una de mis características, pero yo tengo dos o tres de las bienaventuranzas. No funciona así, hermano. Todos los creyentes debemos de tener todas estas características. Es lo que enseña Jesús, si somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. So Jesus teaches, if you're a Christian, you can't, you know, pick and choose which one you want. All of the Beatitudes should describe us. In other words, peacemaking is something we should all strive for. It's not an option. No es una opción de ser pacificadores, buscar la paz. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Como discípulos de Cristo debemos de hablar y actuar de una manera que preserva la paz con nuestros hermanos en Cristo. Por ejemplo, una aplicación ahí entre la iglesia. We should always strive for peace in the body of Christ, the church. Debemos de trabajar diligentemente para recuperar la paz cuando surja un conflicto. We should always seek peace whenever there is a conflict within the church. Habrá conflictos en la iglesia. Habrá conflictos en la familia, con los compañeros de trabajo. Sí, tenemos que regresar. Mañana es lunes, ¿verdad? We have to return to our co-workers tomorrow. We'll have conflicts with the church, family, co-workers. But Jesus even gives us direction on that. Quiero que vayan a Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, Efesios 4, 31 al 32. porque Pablo describe lo que muchas veces pasa en las iglesias. Vemos que es un proceso de santificación, pero necesitamos que verlo como un proceso de santificación. No vemos lo mal que pase como un pretexto. Bueno, pues así es, y como me dijo un anciano, un hermanito una vez, bueno, así es y tienes que acostumbrarte. No debemos de acostumbrarnos al pecado, el pecar contra el uno y el otro. We can't get used to it. Dice así, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Qué es eso, gritería? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Esa es parte de mi cultura. No, necesita arrepentirse de eso. Y maldiciencia y toda malicia. Verse 31. Remove all bitterness, anger, and wrath, or hate, insult, and slander must be removed from you, along with all of its wickedness. In other words, we are to be peacemakers. Tenemos que ser pacificadores. En otras palabras, no respondemos de la misma manera, el ojo por ojo, diente por diente, no. Jesús ahora enseña, no, tenemos que ser pacificadores. Tenemos que orar por el enemigo. Bendecir al enemigo. We are to pray. We are to love our enemies. You see that? That is what it's talking about here. No respondes con el mismo pecado. Don't respond with the same sin. Amargura. Enojos. De guardar ese enojo el uno con el otro. Con ira. Todas estas cosas. En veces esto es lo que destruye la iglesia. Algo tan sencillo así. No nos gusta algo y es bien fácil. Es bien fácil a empezar a quejarse. Es bien fácil a empezar a hablar mal el uno del otro. Con chismes. Todo esto destruye la comunidad. Todo esto destruye la iglesia. All of these insults, this slander, meaning you're speaking, slander is speaking bad of someone else. In other words, instead of building that brother up, you're tearing him down. La palabra, la estoy buscando en inglés, perdón, en español, la slander. ¿Cuál es? Calumnias, creo que es. Calumnias, cuando estamos hablando mal de un hermano. En vez de hablar bien del hermano, en vez de proteger el nombre del hermano, su reputación, queremos destruir su reputación. Queremos que la persona quede mal. Eso es la calumnia. Todos estos pecados, eso no es lo que hacen los pacificadores. Peacemakers do not do that. What do peacemakers do? One another application there is, if you hear someone do that, maybe you're saying, well, I don't do that, Pastor. Yeah, but do you lend an ear to that? Do you listen to that? If you're listening to that, you're participating. You're allowing it to continue like gangrene, like cancer. No, Pastor, pero yo nunca ando con chismes. Sí, pero le gusta escuchar los chismes, ¿verdad? Escuchar los chismes está participando porque está permitiendo que sigue como un cáncer destruyendo la paz del pueblo del Señor, de la armonía, de la unidad. Vemos muchas exhortaciones acerca de la unidad, hermano, y de eso estamos hablando, una unidad verdadera. Y en una unidad verdadera no podemos permitir estas cosas. Eso es lo que el mundo llama unidad. No, estamos unidos, pero se están apuñalando en las espadas cada rato. Eso no es unidad. ¿Qué debemos de hacer como pacificadores? Versículo 32. What should we do as peacemakers? Verse 32. This is what we should do. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y dice, well, pero pastor, usted no entiende lo que me hicieron, lo que dijeron. No importa, buscamos la paz. perdonándonos y vemos la motivación más allá. No es que lo merecen. You forgive. Even though they don't deserve it, it's not about that. No one will ever deserve it when they sin against us, right? But we see the motivation here. Why should we forgive? Just as God also forgave you in Christ. You didn't deserve it either. You and I did not deserve it. La motivación, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, ¿verdad? Muchas veces ese es el pretexto. No lo merecen. Sí, pero tú tampoco lo merecías. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, lo leímos hace rato, Él nos perdonó todos nuestros pecados en Cristo. Romanos 12, 18 dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y no dice con todos los cristianos, con todos los hombres. Si es posible, tenemos, en otras palabras, tenemos que el apóstol Pablo dice: haz todo lo posible para buscar la paz con los hombres, con todas las personas. Romans 12:18, make sure you write that text down. Romans 12:18, it says, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. In other words, do whatever it takes. Try to live at peace with everyone. Segundo, entonces, debemos como ser pacificadores. Un pacificador no compromete la Biblia en el nombre de la paz. Yo creo que este es otro punto que es importante, ¿verdad? Porque podemos siempre ir a un extremo, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que procurar la paz, pero no lo hacemos en comprometer la verdad o la Biblia en el nombre de la paz, ¿verdad? So estos principios nunca se van a contradecir. Second is, we seek peace, but we never compromise the Bible. We never compromise truth. We always preserve the truth in seeking peace. Hoy día hay muchos cristianos, iglesias, denominaciones que profesan que no buscar la paz en términos bíblicos. En otras palabras, dicen tener paz, pero realmente no buscan la paz bíblica. Y vemos esto en varios ejemplos. Por ejemplo, el movimiento ecuménico, ¿verdad? Busca la paz, pero lo hace sea comprometiendo la doctrina o el evangelio. Pero en el nombre de la paz vamos a estar unidos y no podemos hacer eso. No podemos comprometer el evangelio o la verdad. We cannot compromise the gospel or the truth in the name of unity. Well, let's just coexist. We can't coexist because we preach Christ. We preach Christ crucified. We preach that He is the only way to salvation. He is the way, the truth, and the life. Well, I don't like that. That offends me. I'm sorry. That's the truth. We cannot change the truth. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, él dijo en contra de los falsos maestros, dice que ellos también han curado ligeramente el dolor de mi pueblo. Dice, han curado ligeramente el dolor de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. No podemos fingir una unidad y que hay paz cuando realmente no lo hay. Solo, ya lo vimos, solo es posible en Jesucristo, en su evangelio. True peace is only in Christ. We cannot compromise the gospel or Christ in the name of unity. And many have fallen in this error. Muchos han caído en este error. Me gusta lo que dijo John MacArthur. Él recibió mucha crítica sobre esto y dijo esto en su conferencia de Fuego Extraño. So ya tienen una idea. He said this during his Strange Fire Conference. Él dijo, la verdad es divisiva, esa es la palabra. La verdad divide. La verdad divide por naturaleza. Dice, es mucho más importante ser divididos por la verdad que unidos en el error. Amén. es mucho más importante ser divididos por la verdad que unidos por el error. Entonces, y una vez más, tenemos que tener mucho cuidado. Él lo dice en el contexto de este es el Evangelio. Está hablando de estas doctrinas centrales, el Evangelio, la Trinidad. No podemos comprometer eso. Y si es necesario, hasta tenemos que morir por eso, por el Evangelio. No en otras cosas secundarias. He said that the truth divides, and it is, listen to this, it is much more important to divide over truth than be united in error. Martín Lutero dijo, la paz no debe ser comprada con la venta de la verdad. Y dice, no voy a leer toda la cita, él dice que no debemos permitir que ninguna de la verdad de Dios caiga en el suelo. Es mejor que caigan los cielos que una sola miga de verdad perece. Amén. So, una vez más, tenemos que, y esto es difícil, creo que es muy difícil. Yo sé que ahora en escucharlo se escucha bien, no, amén, gloria a Dios. Sí, pero cuando es tu primo, cuando es tu tío, cuando es tu hermano de carne, y resulta un problemita y son parte de la misma iglesia, aún hermanos dentro de la iglesia, la hermandad, pasa algo y, well, así es el hermanito y pues tenemos que dejarlo en el nombre de paz. No queremos que sucedan problemas, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos comprometer la verdad. So we have to always be careful and unite on truth. If someone is in sin, if there's something that goes on, then you go to that person. Matthew 18, you go to that person. You don't talk bad about the person. You confront the person lovingly in truth and grace. You talk to them. You ask them. I don't know how many times folks over the years have told me certain things. Well, this brother said this, this sister said this. Have you talked to them? Well, no. Well, ask them. And then they ask them, and the other person's like, no, I never said that. What? But I thought you said, no. Well, it was a misunderstanding. Matthew 18, Mateo 18, tenemos que procurar la verdad, la paz. Si hay un conflicto en la iglesia, recuerden, ir con ese hermano, ir con esa persona. Una vez más, en gracia y con mucha misericordia, Gálatas 6, y hable, pregúntele a la persona. ¿Sabe qué? Es muy probable que ni siquiera ellos saben que la ofendieron. Es muy probable que ellos quizás dijeron algo, pero era en otro contexto, ni siquiera eran contra de usted y ya se está creciendo un conflicto cuando realmente no lo hay. Tenemos que poner eso en práctica, Mateo 18. Así procuramos la paz como iglesia. Tercer lugar, el ser para pacificadores implica evangelizar. Implica evangelizar. Being peacemakers implies evangelism. Decirle a la gente acerca de la necesidad de la reconciliación con Dios a través de Cristo, eso es buscar la paz. La gente está en guerra con Dios. Nunca van a alcanzar la paz verdadera entre los medios humanos. Por eso, pacificadores, debemos estar activos en compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de la persona y la obra de Jesucristo. Eso es ser pacificadores. Being peacemakers is telling people that they are at war with God. Many people out there think that they have peace with God. They think that they have the blessings of God. They think God's going to bless them on this Father's Day, that because they're dads, they have a special blessing. They are at war with God. It is only through Christ, it is only through repentance, through faith in Christ, that they can be at peace with God, that they can be saved. They need the gospel. Por este punto, en este punto, quiero que vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. 2 Corinthians 5:14. We see this principle is very clear. Muy claro esto. Dice porque, versículo 14, 14, make sure you read it in your Bibles. In English, follow along. For Christ's love compels us. His love has changed us. It drives us now. Since we have been reconciled, if one died for all, then all died. And he died for all so that those who live should no longer live for themselves, but should live for the one who died for them, who was raised. We should live for Christ now. We're not living for our own selfish desires. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, si Cristo, el Hijo de Dios, vino y murió por todos, luego todos murieron. En otras palabras, sus hijos han muerto y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ser pacificadores es buscar la paz, es vivir por Cristo, porque Él hizo, estableció la paz con nosotros. Y sigue aquí, esto realmente nos lleva al fin del capítulo, verse 16 and following. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oh, gringos, morenos, y mexicanos. No, ya no miramos las personas así. We don't look at, oh, white, black, yellow. You know, we don't look at people like that anymore. Según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos como Señor, como Rey soberano y Salvador. Amen. We don't see Christ as a good teacher that lived a long time ago and he was a man of that created a lot of peace and got along with a lot of people. No, we see him as Lord and Savior. He is the King. 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amen. Muchos conocemos este texto. You're a new person now. You're a new man. You're a Christian. 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y la palabra reconcilió es otra palabra que podemos usar para paz, ¿verdad? Dios quien hizo paz, ¿verdad? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, de ser pacificadores, podríamos decir. He gave us the ministry of reconciliation. In other words, the ministry of peacemaking. Why? Because we are leading people to have peace with God so that they can have peace with others. Because they're never going to have peace with others if they don't have peace with God. Es necesario esa paz con Dios para tener paz los unos con los otros. 19, so nos dio este ministerio. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y vamos a parar ahí, hermano. Eso es lo que leímos en Tito capítulo 3, amén. Eso es lo que leímos en Efesios capítulo 2. Vemos la obra de Cristo, lo que Él hizo, no nuestras obras. We read that in Titus 3, Ephesians 2. This is what God in Christ, this is what He did. He says, now in verse 19, He did all of this, now what? Now what? We sit on our hands. No, el Señor me salvó, soy cristiano. Ya, amén, ya, estoy esperando el cielo. Amén. No diga amén. No. Eso es lo que muchos hacemos, ¿verdad? That is what many of us are doing. Dice, Dios ha hecho esto y nos encargó. He committed. He gave us, He charged us, nos encargó a nosotros, al nuevo hombre, a la iglesia, a usted y yo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, nos encargó el evangelio. Sabemos es por medio del evangelio. He gave us the message of reconciliation. What is that message? It is Christ. Así que somos ¿qué? Somos embajadores en el nombre de Cristo. como si Dios, y vamos a parar ahí, embajadores, bueno, ¿qué es una embajada cuando empezamos, pensamos eso? We are ambassadors. What is an embassy? It is someone who represents another country. If you have an embassy there, well, it represents that country. They represent him. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. El plan A de Cristo, de Dios, en reconciliar el mundo, reconciliar a personas, a los elegidos. No hay un plan B, un secreto, sino que somos nosotros, es su iglesia. Nosotros somos los embajadores en el nombre de Cristo. Y debemos de sentir el peso de eso. Una vez más, esto no es una opción, esto no es una idea que se le ocurrió a Dios. No, este es su plan soberano que Él nos ha puesto aquí y ustedes van a ser mis embajadores. You're going to be my ambassadors. What does that mean? What does that look like? ¿Cómo se ve eso? Ahí dice, versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros, la iglesia, somos los que predicamos el evangelio, llamamos personas a fe y arrepentimiento, a Cristo. Y cuando lo hacemos, ¿sabe qué? Es como que Dios mismo le está rogando o llamando o declarando a la persona que se arrepiente y venga a Él, que se someta a Él. Dice, por medio de nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, os rogamos en el nombre de Cristo que reconciliaos con Dios. Be reconciled with God. Whenever we are sharing the gospel, the reason we are here, this is the purpose. It says, be certain of this, that God is appealing. God is pleading. God is preaching through us. We plead on Christ's behalf. Jesus is not here. Jesus is in heaven. He is reigning. He is king. But guess what? He says, it's not my job to preach anymore. It's your job to preach. You have to go share the message of reconciliation. I'm on my throne. That's why I left you here. That's why when you were saved, you didn't just disappear and float to heaven, because you're an ambassador. Él nos dejó aquí para predicar el evangelio. Y me encanta, versículo 21, me encanta este texto, uno de mis favoritos. Le invito que se lo memorice, que sea su favorito también. Amen. I'd encourage you to memorize this text, underline it, write down your Bible. This is the pastor's favorite verse, okay? He made the one, he made him, who's that? Jesus Christ, he made him who knew no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is a lot there. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador. ¿Quién es esta persona? Es Cristo. Y algunos cristianos no entienden este texto. Algunos no les gusta este texto. A mí me encanta este texto. A unos cristianos no les gusta porque dice, al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros, Dios lo hizo, y quizás su versión dice, lo hizo pecador. En esta versión dice, lo hizo pecado. ¿Cómo es posible que Dios hizo a Jesucristo el Dios hombre, quien es santo, pero lo hizo pecado, lo hizo pecador? ¿Cómo hizo eso y cuándo lo hizo? Lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Ahí cuando nuestros pecados, por eso esto tiene sentido, no era algo alegórico, no. Jesús, literalmente, nuestros pecados, toda nuestra maldad y malicia fue imputada en Él, lo sobrellevó en la cruz. Y a algunos cristianos no les gusta eso. Pero ¿sabe qué? Si no le gusta eso, tampoco le va a gustar la segunda parte. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Para que también la justicia, la obediencia de Cristo ahora es imputada a nosotros. Por eso es que Dios nos puede ver como santos. Nos puede ver como limpios. Por eso nos ve como hijos de Él. Por la justicia de Cristo. He took our sin, we received his obedience, his righteousness. It is a beautiful verse. But at the end of this verse, the context is, this is the gospel you should preach. You're called to be a peacemaker. Estás llamado a ser un pacificador. Y cuando estamos hablando de un pacificador, no estamos hablando de un organizador de la comunidad y a tener estas festividades en la comunidad. No, pacificador, estás llamado y enviado a proclamar el mensaje de paz, el evangelio. We are sent to share the gospel. Y tengo que confesarles algo. Yo este fin de semana, cuando fuimos a estas conferencias, en el cual yo ni esperaba estas conferencias de reformación, de los 500 años de la reforma, ¿verdad? Y tenían Bodhi Bauckham allí, entre otros. Y por esa razón todos fuimos, varios fuimos por Bodhi Bauckham, ni conocíamos a los otros, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios usó a Bodhi y todos los demás para traerme convicción sobre predicar el evangelio. Y no estoy hablando como pastor y en iglesia, sino de compartir el evangelio, de evangelizar. God convicted me of evangelism, of sharing the gospel, taking the gospel out, not just preaching it behind a pulpit, but evangelizing to the lost. El Señor me trajo mucha convicción sobre eso y me tengo que arrepentir, hermanos. Yo les pido perdón y me arrepiento de no haber procurado la paz en llevar el evangelio. Y saben que lo veo ahora como no es una opción, sino que una manera de ser pacificadores es ir y compartir el evangelio. We are called to go share the gospel. And esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Le animo a escuchar las enseñanzas si entiende inglés. Pero lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos compartir tratados, simplemente repartir tratados a personas. A veces ni siquiera tiene que literalmente compartir el evangelio. Si tienen la oportunidad, háguelo, pero si no, simplemente darles un tratado. Hablaron de cómo estos tratados son papelitos misioneros que recibieron esta organización, el Chapel Library, algunos conocen este ministerio. Este señor les llamó quejándose, dije, compré un 12 de cervezas y encontré un tratado de ustedes. ¿Lo pusieron allí ustedes o qué están haciendo? No, nosotros no lo hicimos. This one man called complaining, I found a gospel tract inside a 12-pack of beer that I bought. Are you guys doing this? We're like, no, we didn't have anything to do with it. Y dijo, les llamó después, dije, fui a otra tienda y compré otro 12 de cervezas y encontré otro tratado allí. I went to another store and bought another 12-pack of beer. I wanted to get drunk and then I found another gospel tract there. Like, what in the world's going on? ¿Qué está pasando? Y dijeron, yo creo que Dios te quiere decir algo. God is trying to tell you something. Repent and believe. Tenemos que compartir el evangelio. Y sabe que no sabe. Nosotros, el llamado es predicar, compartir las buenas nuevas. Y Dios se encarga en los resultados. God takes care of the results. He's not saying, no hay una presión. No sienten una presión. No, pues tienes que ir y ganar 10 almas esta semana. Hermano, usted no va a ganar ninguna alma. Ore por sus hijos, porque quizás hasta esos perdemos y no es por la gracia de Dios. We can't win anybody. We have to be faithful in sharing the gospel. El éxito es compartir el evangelio. Success is sharing the gospel. Íbamos anoche, después de las conferencias, fuimos a South Lake, una área allá como una plaza, y invitaron, ¿verdad?, a todos ir de las conferencias a compartir el evangelio. Y yo pensé, oh man, es que Dios sabe, tengo que preparar el sermón y ya no puedo hacer eso. Entonces, después de escuchar esto, oh man, tengo que ir. Dije, okay, soy cobarde, no quería ir solo. Okay, Shanira, vas conmigo. Las niñas también, arréglense. We're all going together. I don't want to go by myself, I'm scared. So, bring the girls and everybody. I'll throw the girls out there. Sure enough, that's what I did. I had Charisse with me, y Charisse, okay, Charisse, mira, ahí viene alguien, Charisse, dale el tratado. Y Charisse, ella como si nada, oh, here you go. Oh, thank you. Oh, man, lo hace bien sencillo. Y estamos compartiendo. Muchos niños llegaron, como 50 personas o más, y ahí compartiendo tratados, y Dije, oh, wow, esto. Era una bendición de verlo. Y en una de esas, Charisse regresó un poco triste. Charisse came back kind of sad. Y había otro niño como de su edad, chiquito, también ahí repartiendo. Y él también regresó triste. Y estábamos platicando con sus padres. Y ella dijo, papi, yo le quise dar a esta persona un tratado y me dijeron que no, me rechazaron. Dice, y eso me lastimó. I'm sad because they didn't want to accept it. They rejected me. Y le dije, hija, no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. They're rejecting Christ. Don't be ashamed of that. Y gracias a Dios siguieron compartiendo. Hermanos, y fue una bendición en ir a hacerlo. Y quiero animarles, por eso yo les pido perdón, porque yo creo que como iglesia hemos perdido esa bendición de compartir las buenas nuevas. Hermano, hay un gozo en ser los embajadores de Cristo. There's a joy of being ambassadors of Christ. Debemos de tomar esta promesa, hermanos, gozarnos en esta promesa. Y quiero animarles, quiero pedirles, oren por mí, que no se vaya este anhelo, ese deseo de compartir el evangelio. Lo platicaba con Shanira y le decía, y dice, bueno, pues ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a invitar a los hermanos y salir y hacerlo otra vez? Ay, no, tengo que ver mi calendario. Diga, oh, yeah, come on, you know, when are you going to go out again? Like, oh, man. Ay, dije, no sé, no, pues si vas a ir, ve. Dije, okay. So, hermano Alex, lleva a unos hermanos y vayan allá a compartir. So pensé, hermanos, ¿saben qué? Para no esperar tanto tiempo, este sábado a las 10 de la mañana vamos, les quiero invitar que vayan conmigo a compartir el evangelio. Y yo estoy pensando ir al, creo que le llaman la pulga por el Jacksboro, y vamos a ir y repartir tratados y compartir el evangelio y predicar si es posible. Y anoche en este lugar solo llevamos un banquito y estaba, ¿verdad?, parado el hermano sobre el banquito, solo estaba como así de alto, y empezó a predicar. Y la gente caminaba ahí, yo estaba pensando, oh, man, nos van a apedrear, ¿qué es que estaba? Y no, hermano, estaba predicando el evangelio. Y nosotros ahí compartiendo con personas, y fue de gran bendición. The brother preached the gospel, people heard the gospel, and we just pray now. Solo oramos que Dios haga esa obra. So les pido, les animo, les desafío. Jesús nos dio el gran mandamiento, o la gran comisión, perdón, de ir. Entonces debemos de ser obedientes en hacerlo. Entonces tenemos una hoja ahí atrás, y por favor ponga su nombre si desea ir, si puede ir. Y si no tengo su teléfono, escriba su celular para ponernos de acuerdo. Una vez más, ese es el plan ahorita, si es que no hay un local mejor. Pero iglesia, vayamos a compartir el evangelio. ¿Amén? ¿Amén? Amén. No me dejen solito allá, ¿verdad? It's okay, yo y Charisse, we'll go by ourselves if necessary. Terminemos el sermón, ¿por qué debemos de hacerlo? Por la gran promesa. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, futuro, serán llamados hijos de Dios. Aquí no está hablando de nuestra adopción en la familia de Dios. Dios ya ha logrado eso. He's not speaking that we will be the sons. No, we are the sons of God. Más bien, sino que la bendición de ser hechos como Dios, que es el gran pacificador a enviar a Jesucristo al mundo. En otras palabras, esta bienaventuranza dice que los pacificadores son bendecidos porque al trabajar por la paz están imitando a su Padre en el cielo. Están participando en una obra semejante a Dios. En otras palabras, serán declarados hijos de Dios. Todos van a escuchar que somos hijos de Dios. Dios lo va a declarar. Y también somos hijos de Dios en el sentido que estamos como sus hijos, reflejando más y más a nuestro Padre en su obra de reconciliación. Amén. Queremos imitarlo. Queremos queremos mirarnos como nuestro Padre, el gran reconciliador. So we are called sons of God. Why? Because when we are peacemakers, when we are sharing the gospel, when we are in the ministry of reconciliation, we look more and more like God our Father, who reconciled us. The sons look like his Father. Amen. And this had nothing to do with it. You know, happy Father's Day. Amen. Pero gloria a Dios porque Él es nuestro Padre Celestial. Oremos y vamos a pedirle al Señor también preparándonos para la Santa Cena. Y recuerden, la Santa Cena es solo para los creyentes, solo los que se han reconciliado con Dios. Antes de poder ir a compartir el Evangelio, nosotros tenemos que recibir el Evangelio, tenemos que arrepentirnos de pecado, confiar en Cristo, solo Cristo. Haga esto. Si tiene pecado, amargura, algo en contra de otro hermano, reconcíliese en el nombre del Señor. Tengamos la paz. La Santa Cena representa nuestra reconciliación con Dios y el uno con el otro. Amén. Somos un cuerpo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque es bien fácil tener una sana doctrina, Señor, pero no ser hacedores de la doctrina. Señor, ayúdanos a recibir y entender las profundidades del Evangelio y ahora que este Evangelio nos impulse, nos lleve, nos motive a evangelizar. Y Señor, que este Evangelio nos motive a reconciliarnos los unos con los otros, a ser pacificadores, a ser pacientes, a amarnos los unos a los otros como nos amaste, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a gozarnos, Señor, cementa esta verdad una vez más en nuestros corazones en participar en la Santa Cena. Bendice el vino y el pan que vamos a usar, Señor, recordándonos de este precioso Evangelio. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.